Bueno, como venimos estudiando las cartas a los tesalonicenses. Unos días atrás estuvimos mirando la primera carta, estuvimos viendo muchos temas acerca de cómo Pablo alentaba, cómo Pablo hablaba también de esa iglesia. Y además, al final de la carta, el apóstol, al enviarle esta carta a los hermanos en Tesalónica, les habló acerca de la resurrección, les habló acerca del rapto de la iglesia y también les habló acerca del día del Señor. Y al parecer, los hermanos no pudieron comprender bien lo que fue lo del día del Señor, y algunos, después de que recordemos que Pablo solo estuvo allí en ese lugar muy poco tiempo, el libro de Hechos dice que él enseñó en la sinagoga 3 días de reposo. Después se fue para la iglesia, para la casa de Jasón, pero en la casa de Jasón, allí fueron los judíos, alborotaron el pueblo de esa ciudad y lo hicieron salir de allí. Tuvo que salir corriendo para poder salvar su vida, porque el propósito de estas personas era matarlo. Entonces Pablo, allí en esa iglesia, el tiempo que tuvo para exhortar, para explicar la palabra de Dios, no fue tal vez como lo que él deseaba y como lo que él quería en esos momentos. Y en respuesta a ello, por eso él envía la primera carta, y después se da cuenta, cuando le traen la respuesta, se da cuenta de que hay algunas cosas sobre el día del Señor, sobre la venida del Señor, que no se estaban comprendiendo, y habían algunos rumores que ya estaban poniendo en riesgo la verdadera instrucción que él había dejado. En el primer capítulo de Segunda Tesalonicenses, como estuvimos mirando con nuestro hermano Guillermo, el apóstol se ocupa al saludo, se ocupa a alabar, en primer lugar, de la perseverancia, de la fe y del amor de esa iglesia. Y también ora por ellos y los alienta y los consuela, hablándole acerca de que Dios es un Dios justo y que Dios va a recompensar a ellos por esas tribulaciones que estaban pasando, y también va a retribuir a aquellas personas que los estaban haciendo sufrir con castigo de parte del Señor. El versículo 11 de Segunda Tesalonicense, Pablo dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos. Algo muy importante que el apóstol apunta aquí es que muchas veces las tribulaciones, los padecimientos, nos ayudan a nosotros y nos hacen más dignos delante del Señor. Y por ello no podemos nosotros mirar, y Pablo le decía a ellos, no miraran las tribulaciones como algo negativo, sino algo que en cierto sentido traería bendición más adelante para sus vidas. Y Pablo al final ora para que ellos honren a Dios, para que ellos anden conforme a lo que Dios desea. Y el nombre de Dios, que es lo más importante, el nombre de Dios se ha glorificado. Es decir, cuando un creyente obedece, se somete a la voluntad del Señor, muchas personas van a ver y van a testificar y van a decir: hombre, esta persona es de Dios, esta persona, Dios está con él, verdaderamente hay un Dios, porque a pesar de todo lo que le está ocurriendo a esta persona, este hombre permanece lleno de gozo, esta mujer permanece llena de gozo, llena de la paz, permanece haciendo obras y no desmaya. Y el nombre de Dios es glorificado por las demás personas. Bueno, hoy vamos a mirar los primeros tres versículos de 2 Tesalonicense capítulo 2. Y vamos a hacer más o menos como una entrada, es una entrada, un bosquejo acerca de lo que vamos a ver en, quizás sea el capítulo más importante, o sea, en el capítulo donde Pablo se centra en lo que él quiere corregir acerca de la profecía que ya había antes explicado, porque recordemos que sobre el día del Señor, el Antiguo Testamento tiene, digamos, muchos profetas, Joel, Isaías, hablaron de él, Zacarías, hablaron acerca del día del Señor. Pero es importante recordar que como era una iglesia tesalónica, era una iglesia joven, tal vez no estaban habituados o acostumbrados a leer y a meditar en lo que el Antiguo Testamento o las Escrituras hablaban acerca de las cosas venideras, de lo que va a venir. Entonces, Pablo aquí va a hablar acerca de algo escatológico, algo que va a ocurrir, y se centra en, más que todo, en el día del Señor. Ese es, en cierto sentido, el tema que él tiene en su mente para explicarle a la iglesia. Entonces vamos a leer estos primeros dos versículos, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, estoy leyendo en otra versión, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, allá donde ustedes leen, dice la apostasía, ¿cierto? Y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica? ¿Qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo, en primer lugar, que algunos, por causa de las persecuciones, las dificultades tan difíciles que estaban pasando, ¿cierto? Tan difíciles que estaban pasando, ellos consideraban que el día del Señor estaba presente en ese momento. Es decir, que ese día escatológico del Señor ya se estaba dando en esos momentos. Y porque esa era una de las primeras causas que ellos, o sea, a causa de esas dificultades que estaban pasando, ellos querían evangelizar, pero eran perseguidos. Porque recordemos algo que quiero que ustedes hagamos memoria. Esta iglesia evangelizó a Acaya y también a Macedonia. Vamos allí en el primer capítulo de Primera Tesalonicense, versículo 8. Dice que partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Es decir, esta iglesia había hecho también la tarea que había evangelizado una región muy grande. Es decir, a partir de allí, de muchos hermanos, habían compartido el evangelio en la región de Macedonia y Acaya. Eran, digamos, como países, como para que ustedes me entiendan. Macedonia, de hecho, en la actualidad es un país, era algo muy grande, que incluía varias ciudades. Y ellos evangelizaron tanto que ya Pablo no tuvo necesidad de ir a compartir el evangelio a ninguno de estos lugares, porque ya esa iglesia lo había hecho. Pero tal vez en medio de ese compartir que ellos, de llevar el evangelio, ellos recibían muchas tribulaciones, mucha persecución, mucha oposición de parte de los mismos, de su misma gente y también de los judíos. De hecho, el apóstol dice que esta iglesia había sufrido los mismos padecimientos que sufrió la iglesia en Jerusalén. Recordemos que cuando inició la iglesia en Jerusalén, allí ellos tuvieron que ser, ¿qué? Esparcidos, fueron echados porque los judíos, los líderes de ese tiempo se levantaron contra ellos y eso permitió también en cierta medida que el evangelio fuera llegando a Samaria y después fue a Antioquía. Y así sucesivamente también llegó a las regiones de Asia y se fue esparciendo el evangelio en todo el mundo conocido en ese tiempo por causa de la persecución. Así que tal vez esa persecución, porque la Biblia dice que en el día del Señor va a haber mucha, ¿qué? Persecución. Va a haber mucha oposición. Eso lo vamos a encontrar nosotros en Mateo, capítulo 24, los primeros versículos. Vamos a encontrar que la Biblia nos dice que va a haber oposición cuando se presente el día del Señor. ¿Qué otra cosa, después de esas tribulaciones que ellos estaban pasando, los hacía pensar a ellos que estaban pasando por esos momentos? Hay tres cosas aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Pablo les dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen. Es decir, ellos estaban en una completa conmoción. Había, digamos, no conturbéis, dice ahí, y ellos estaban atribulados en cierto sentido en su mente. No sabían qué era lo que estaba pasando. ¿Y cuál era por qué razón? Básicamente, tres cosas que encontramos allí. Encontramos que dice allí, ni por espíritu. ¿Qué era eso? Al parecer había un rumor de que el apóstol Pablo había recibido, ahí cuando dice ni por espíritu, había recibido nuevas revelaciones y que esas revelaciones nuevas, o sea, nueva revelación de parte del Espíritu Santo, estaban diciendo de que ya estaban en el día del Señor. Entonces había un rumor, no, Pablo, por decir una cosa, ya Pablo recibió una revelación de parte del Señor, eso es lo que quiere decir ahí por espíritu, y que estamos en la tribulación. Entonces, ese rumor estaba corriendo, esa era una segunda cosa que estaba ocurriendo allí. Hay otra cosa que dice aquí, ni por palabra. Palabra era que, como bien lo ha traducido esta Biblia, era que se decía que el apóstol Pablo, que estaba en Corinto, estaba predicando, es decir, como estoy en este momento yo aquí, predicando de que ya se estaba en el día del Señor. Entonces llegaban esos mensajes allá, no, Pablo está predicando allá en Corinto, está predicando acerca de que ya estamos, cuando dice allí ni por palabra, en el día del Señor. Y el último rumor, que quizás era el más peligroso, era de que se decía, ahí dice ni por carta, se estaba corriendo una carta, es decir, se estaba circulando una carta, como si fuera escrita por el apóstol Pablo. Y que en esa carta ya se estaba indicando de que se estaba en el día del Señor. Es importante que allí, miren en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo le toca en el versículo 17 hacer algo importante, capítulo 3, versículo 17, para digamos, despejar esa duda, Pablo escribe y dice, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Dice ahí, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. Es decir, Pablo le tocó también escribir esta segunda carta a Tesalonicenses para desmentir, ¿cierto? Para desmentir, y aquí les pone una señal, un indicativo, para que ellos no se equivocaran de que esta carta sí era la original del apóstol Pablo. Amén. Entonces, volviendo atrás, ¿a qué se ocupa Pablo para corregir? Va a corregir acerca de el día del Señor. Porque había un rumor, o había una desazón, o un entendimiento, o una creencia en la iglesia en ese momento, por causa de las tribulaciones, por causa de que había un rumor, porque habían algunas nuevas revelaciones, o porque Pablo estaba predicando, y también había una carta de que ya ellos estaban en el día del Señor. Entonces Pablo va, aquí escribe esta carta, ¿para qué? Corregirla. Para que los hermanos tengan plena certidumbre acerca de cómo realmente van a ser los hechos, los sucesos, antes de que realmente venga el día del Señor. El día del Señor también es importante, el hermano estuvo hablando allí, nos habló, es un día de ira, ¿cierto? Es un día en el cual, el día del Señor, Dios va también a disciplinar a su pueblo Israel. También es un día en el que Dios va a castigar a las personas malas, a aquellos que no han querido aceptar, ¿qué cosa? El amor y la gracia de Dios, su justicia. Entonces había un mal entendimiento acerca de que sí se estaba en eso. Entonces por eso el versículo 3, que entramos aquí, Pablo les dice con toda claridad, no se dejen que engañar. Es decir, no se dejen engañar. Por allá en el año 2000, yo creo que muchos recuerdan, muchas personas dijeron que se iba a acabar ¿qué? El mundo, ¿cierto? Que el 31 de diciembre el mundo, ¿qué iba a hacer? Guillermo debe tener el dato, los adventistas, la secta, ellos dijeron ¿para cuándo era que se iba a acabar el mundo? Bueno, han dado muchos profetas, muchos hombres, han proclamado y han dicho de que el mundo se va a acabar, que las señales ya están, que tal fecha y esto y esto y esto y esto y esto. Correcto, muchas personas lo han dicho. Y de hecho, muchas personas creyentes entran en temor, en miedo, en pánico por estas enseñanzas. ¿Ya? Y algunos han llegado al punto que en Estados Unidos y en otras partes, porque uno cree que eso solo ocurre en los países donde no son supuestamente civilizados, hay personas que se han encerrado en un lugar porque ya es la venida del Señor y ya todo va a ocurrir. Pero recordemos, vamos de nuevo atrás un momentico y observemos algunas cosas que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que Pablo ya las había enseñado. Pablo dice en el versículo 1 Tesalonicenses 5:4, ustedes en cambio, hermanos, no están ¿en qué? En oscuridad o en tinieblas. Es decir, cuando el Señor habla aquí, es que Dios a nosotros ha sido lo suficientemente claro con la iglesia. O sea, el Señor nos, la Biblia, la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Y la iglesia no está ¿en qué? En tinieblas. Nosotros tenemos que esta palabra. Y por eso es importante escudriñarla. Es importante estudiarla, meditarla, obedecerla. Amén. Porque cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a Dios mismo y empezamos a tener una comunión con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios es clara y dice que Él no hace nada sin que antes ¿qué? Se lo diga ¿a quién? A sus santos. Nosotros a través de la palabra de Dios conocemos la historia pasada y la historia ¿qué? ¿Correcto? Esta palabra de Dios nos indica lo que va a suceder o lo que sucedió antes, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder. Y como dicen por ahí que Pedro, ¿cómo es? ¿Soldado avisado qué? Nosotros estamos siendo, ¿qué? Avisados. Correcto. La Biblia también dice aquí en el versículo 5, nosotros somos hijos ¿de qué? De luz. Y de hecho, ese día a ningún creyente lo debe de tomar por sorpresa. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Ni por sorpresa, ni como... Porque nosotros no somos de la oscuridad. Volvemos al segundo la segunda carta. Entonces dice él, no se dejen ¿qué? Engañar. Porque primero ¿qué? Vendrá ¿qué? La apostasía. Entonces Pablo aquí va a señalar tres cosas que se van a manifestar o se van a ver. Las vamos a identificar con claridad. Primero, ¿qué? La apostasía. Pero esta apostasía que está hablando aquí, que de hecho vamos, aquí no voy a entrar en detalles porque vamos a tener un estudio en especial de la apostasía, ¿cierto? ¿De qué es lo que se refiere la Escritura allí con la apostasía? La palabra apostasía significa rebelión. Rebelión. Entonces, va a venir una rebelión contra Dios, contra sus normas, contra la moral que Dios estableció. Y va a ser algo generalizado. Va a ser algo que, digamos, va a ser lo común en el mundo. Ya algo mucho más grande que lo que estamos viendo ahora. Algo parecido a qué. Yo quiero que ustedes, de pronto, los que hemos estudiado aquí Génesis, ¿recuerdan ustedes a Génesis 6? ¿Qué decía la Escritura? Que en ese tiempo los hombres, todos los designios del hombre eran inclinados hacia ¿qué cosa? Hacia la maldad. O sea, todos los pensamientos de esos hombres en ese tiempo, era hacia la maldad. Poco a poco, nosotros vamos viendo el incremento de esta situación. De hecho, hay personas que, para mí no hay Dios. Y si Dios existe, a mí me da lo mismo. Así vive la gente. Ese es el estilo de hoy. Usted le habla de Dios y no. Como si le estuviera hablando a una piedra. Por eso es tan complicado evangelizar ahora. Usted les habla de la muerte del Señor Jesucristo como nada. Va a venir una apostasía tremenda. Segundo, dice que también se va a manifestar ¿qué? El hombre de pecado. Aquí el indicativo es el hombre sin ley. El hombre necesita algo que lo frene. Cuando nosotros, mire, cuando no hay ley, es como, yo les voy a poner un ejemplo, es como cuando un niño en la casa se levanta sin restricciones, sin límites. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y cómo dicen? Que, y digamos, y si el papá le dice, cuando está mayor, ¿qué le dice? No le importa. A mí me han contado de muchachos que se han volado por la ventana y bueno, a mí me tiene que dejar ir y a mí eso no me... ¿Cierto? Hombre sin ley. La persona, pero de ese hombre sin ley que está hablando ahí, es un hombre en especial. Y ese hombre en especial va a ser el anticristo. La palabra anticristo tiene dos maneras de entenderse. En contra de Cristo o suplantando a Cristo. Puede tener esas dos miradas. Es decir, se ponen o en contra de Dios o de Cristo o se presenta como si fuera Cristo. Entonces, Pablo está aquí enseñando y nos está hablando y está corrigiéndole a los hermanos que primero debe de presentarse una apostasía, pero una apostasía en especial. Segundo, se va a manifestar, es decir, va a darse a conocer ese personaje. En la historia han habido muchos personajes que han sido antetipo de este hombre, un Nerón, un Antíoco, ¿ya? Un Hitler. Son personas que no respetaban a nada y a nadie. Hacían los que se le venía en Gana. Y así va a ser este otro personaje. Pero va a tener una astucia. Va a tener una astucia maligna que va a lograr con su astucia engañar a todos aquellos que no quisieron recibir el amor y la bondad del Señor. Versículo 11 les dice allí la palabra de Dios que Dios lo va a permitir esto en ese tiempo con este hombre. Por eso Dios permite que por el poder del engaño, ¿crean a qué? A la mentira. Miren, las personas, cuando se les habla la verdad, no creen. Isaías lo dijo, que iba a llegar el momento en que a lo bueno le dirían ¿qué? Malo. Y a lo malo le dirían bueno. Ahora el matrimonio es llamado ¿cómo? ¿O no? Ojalá ninguno de nosotros usáramos con las personas ni nos, ojo, ni siquiera nos dé risa esa frase. Eso es perverso, hermanos. Eso es perverso. A veces a uno le causa chiste, pero eso es perverso. Porque eso va en completa contravía de lo que Dios. Dios ha establecido cuántas cosas. Que el hombre es cabeza del hogar. ¿Y qué se dice ahora? Que la mujer, ¿qué se dice ahora? Que los hijos, ¿qué se dice ahora? Que eso no es así. Claro. ¿Cierto? Entonces, hacia allá van las cosas en este mundo. Y este hombre también es allí vamos a ver de este hombre, vamos a ver una enseñanza especial sobre el hombre de pecado. Así como de la apostasía, también vamos a ver una enseñanza acerca del anticristo. Y por último, también dice allí en el versículo 4 que hay algo que al momento lo detiene. Es decir, que ha impedido que esta maldad que se viene fraguando desde que el hombre existe en la tierra sea completamente manifestada en todo el mundo. Hay algo que lo detiene. ¿Qué es? Bueno, hay muchas conjeturas. Hay muchas personas que uno dicen una cosa, la otra cosa. Pero con la ayuda del Señor también vamos a mirar un tema sobre este punto. Amén. Entonces, rebobinando, hermanos, y ya para terminar el día de hoy, Pablo escribe esta carta especialmente para corregir la profecía acerca del día del Señor. Y lo dice con claridad que el día del Señor sí va a venir, y va a venir como el ladrón en la noche, pero a aquellos que no saben, les va a llegar a los que no saben, a los que están ¿en qué? En oscuridad, en tinieblas. Porque Pablo lo dijo que nosotros no somos de las tinieblas. Va a ser un tiempo de ira, pero la Biblia lo dice con claridad. Pablo lo expresa en la primera y en la segunda carta. Que la iglesia del Señor no está puesta ¿para qué? Para ira, sino para ser rescatada por el Señor. Entonces, Pablo está hablando, va a hablar aquí acerca de algunas cosas que van a ocurrir antes de que venga este día de ira, de disciplina, de castigo de parte del Señor para todas aquellas personas que no han creído el testimonio de Dios. Y básicamente la iglesia en ese tiempo estaba confundida y creída, uno por las tribulaciones y otra por el rumor que había de que había nuevas revelaciones, que Pablo estaba enseñando acerca de eso y que también estaba circulando una carta espurias que no era del apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Algo para, hermanos, para aplicar que me llama mucho la atención. Normalmente nosotros cuando vamos a corregir a alguien, que algo, con esto termino, yo veo una de las instrucciones más hermosas aquí. Uno enseña la palabra de Dios, explica algún tema y uno se va y después uno oye diciendo que la persona está diciendo lo que uno no ha enseñado. Normalmente nosotros tendemos ¿a qué? A enojarnos con esa persona. Y cuando nos las encontramos le dije, pero yo te dije cómo era, te expliqué cómo era. Pero qué bonito, y quiero que con esto terminemos. Miren cómo hace el apóstol Pablo. Antes de empezar a corregir a los hermanos, los alaba. Antes de decirle algo, le dice, hermanos, lea conmigo ahí en 2 Tesalonicenses 1, 3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Qué bueno que cuando usted y yo vayamos a corregir, aprendamos de esto. Antes de entrar a decirles que, mira, yo te lo dije así, así, decirle, sabes, tienes buenas cosas. De hecho, hasta para nuestros hijos funciona muy bien. Hijo, de verdad, yo creo que eres buen estudiante, pero quiero explicarte algunas cositas que debes entender. Hija, eres una buena hija, o hijo, eres un buen hijo, pero te voy a corregir algo que ya te había dicho antes. Y eso hace el apóstol aquí. Antes de corregir, apunta a lo bueno que tenían los hermanos. Y luego los corrige. Vamos a aprender sobre la apostasía. Vamos a aprender sobre el anticristo. Vamos a aprender sobre el que lo detiene. En este segundo capítulo de Segunda Tesalonicense. Pero qué bueno que cada uno de ustedes, y quiero dirigirme a aquellos que han sido muy perseverantes, gracias por estar cada miércoles en este lugar escuchando la palabra de Dios. Que Dios los continúe bendiciendo y mucho ánimo.